Bienvenidos a Tech Noticias, el informativo semanal de la actualidad tecnológica en esta edición del 25 de abril de 2015. Resumimos ya mismo la actualidad en los siguientes titulares. Facebook Hello, una nueva aplicación de identificación de llamadas en Android. YouTube abandonará las versiones antiguas de iOS. Europa revisará su normativa sobre telecomunicaciones. Noruega procederá al apagón de la radio FM en 2017. Facebook ha presentado Hello, una nueva app para Android que te permitirá saber quién te llama, aunque no tengas el número de teléfono en la agenda. Esta aplicación funcionará como una especie de chivato que aportará información acerca de los números de teléfono e identificará a sus propietarios gracias a la relación que tiene con la red social. Al recibir una llamada de un desconocido, Hello comprobará si el usuario tiene una cuenta en Facebook, y si es así, mostrará su información al instante, como ha explicado la compañía en su blog. Con esta aplicación también se podrán buscar personas y empresas presentes en Facebook para llamarlos con un solo toque, bloquear números no deseados e incluso realizar búsquedas de lugares. Facebook Hello permitirá también reservar en un restaurante y obtener otras direcciones sin salir de la aplicación. Hello ya está disponible para su descarga en Google Play, aunque por el momento la nueva aplicación solo funcionará en Estados Unidos, Brasil y Nigeria. La incorporación de sensores biométricos supone un nivel extra de protección ante un posible acceso no deseado a un terminal móvil. No obstante, dos investigadores de FireEye han contado que puede robarse información biométrica de, por ejemplo, las huellas dactilares. La firma FireEye ha señalado un fallo en la seguridad en Android que los responsables del sistema operativo de Google no terminan de solucionar y que afecta a dispositivos como el Galaxy S5 de Samsung y otros dispositivos que no han mencionado. Es posible coger los datos biométricos antes de que lleguen al área protegida y crear copias de las huellas dactilares de las personas para futuros ataques, han explicado Tao Wei y Yulong Zhang. Los creadores del terminal móvil han intentado separar e encriptar la información dirigida a una zona segura aparte. Sin embargo, como han explicado Wei y Zhang, el atacante puede centrarse en recoger los datos que vienen del sensor de huellas dactilares de un dispositivo Android en lugar de intentar traspasar esa zona protegida. También han advertido de que esto es más fácil de hacer de lo que parece, ya que cualquier cibercriminal podría adquirir un acceso a nivel usuario e instalar un programa con los permisos de usuario. En el caso del Galaxy S5 han comentado que tan solo se requeriría un malware con acceso al sistema. Aunque no accedieran directamente a los datos alojados en esa zona protegida, los cibercriminales sí tendrían acceso a la lectura de la huella dactilar en cualquier momento, han explicado los dos investigadores, y han añadido que puedes obtener los datos y de los datos puedes generar una imagen de tu huella dactilar. Después de eso puedes hacer lo que quieras. YouTube ha anunciado que su aplicación oficial para iOS dejará de funcionar en determinados dispositivos de Apple anteriores a 2013 debido a que desde el 20 de abril las versiones antiguas han dejado de recibir soporte a consecuencia de una reciente actualización de su API. Los smartphones y tablets con versiones anteriores a iOS 7, así como otros dispositivos de streaming de contenido, como los Apple TV de primera y segunda generación, versiones de Google TV, versión 2 y anteriores, y varios televisores y Blu-rays de Sony y Panasonic, dejarán de tener acceso a la aplicación de la plataforma de vídeo. YouTube ha retirado su Data API versión 2. Los usuarios que se vean afectados por esta actualización verán una notificación al principio de su feed indicándoles que pronto dejarán de tener acceso a su servicio a través de la aplicación. Podrán seguir accediendo a la versión online a través de un navegador. De este modo, y según un comunicado de la compañía, la app oficial de YouTube solo estará disponible para Smart TVs, consolas, aparatos de streaming y reproductores de Blu-ray comprados a partir de 2013.
Según una entrada en el Facebook del fundador de WhatsApp, Jan Koum, la aplicación de mensajería habría alcanzado los 800 millones de usuarios activos mensualmente. Los anteriores datos que se manejaban de usuarios activos de WhatsApp eran del mes de enero de este año, para aquel mes la aplicación de mensajería contaba con 700 millones de usuarios activos. Tres meses después cuenta con 100 millones de usuarios activos más. No es descabellado pensar que WhatsApp conseguirá alcanzar los 1.000 millones de usuarios a finales de este 2015, y es que la aplicación ha añadido características muy atractivas a sus ya interesantes prestaciones. Las llamadas de datos o WhatsApp Web son algunas de las funciones que han ganado la aplicación de mensajería en los últimos meses. Con su punto de mira puesto en un posible servicio de videollamadas, WhatsApp no es la única aplicación de mensajería que crece en Facebook. La aplicación de mensajería de la red social sobrepasó los 600 millones de usuarios recientemente.
La Comisión Europea tendrá en cuenta la creciente competencia de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Skype cuando revisen la norma sobre telecomunicaciones de Europa del próximo año. Las compañías móviles compiten actualmente con este tipo de servicios sin estar sujetos al mismo régimen normativo. En este sentido, estas mismas compañías creen que es necesario diseñar un marco regulador justo y con garantías de futuro para todos los servicios. Orange y Deutsche Telekom han sido dos de las compañías que luchan desde hace tiempo por conseguir una reglamentación que les permita poder invertir en la red. Lo hacen después de varios años en los que los ingresos no paran de disminuir al tiempo que la competencia aumenta. Teniendo en cuenta que Skype o WhatsApp se están convirtiendo en los sustitutos de los servicios telefónicos tradicionales, las empresas quieren que estas aplicaciones estén sujetas a las mismas obligaciones que los operadores tradicionales. En este sentido, estas compañías defienden que las empresas online deberían ofrecer, por ejemplo, llamadas de emergencia. El nuevo Ejecutivo Europeo ha hecho que la inversión en banda ancha sea una prioridad. Aún así, estas empresas aseguran que el actual conjunto de reglas no les animan a invertir en sus redes. Por el momento se desconoce si habrá cambios o si la normativa continuará como hasta ahora. No obstante, la Comisión dará a conocer sus propuestas para una revisión del marco de las telecomunicaciones en 2016.
Google ha compartido un nuevo vídeo en el que muestra los avances del proyecto Loon. En él, su máximo responsable, Mike Cadisi, ha explicado que ahora son capaces de lanzar 12 globos por día, cuando anteriormente lanzaban solo uno, entre otros avances del proyecto. Cadisi ha explicado que han logrado que los globos cuenten ahora con materiales más resistentes, lo que permite que sean más duraderos. Anteriormente sufrían pérdidas, lo que ocasionaba que cayesen al suelo antes de tiempo y que funcionasen peor. También destaca que los procesos de manufacturación han mejorado y que ahora construye los globos de una forma más rápida. Al principio se trataba de un proceso que se alargaba hasta los 3 o 4 días, pero ahora se trata de un proceso que dura horas. Esperan poder entrar dentro de muy poco en una fase de producción que les permita crear miles de ellos en escaso tiempo. En las últimas imágenes ofrecidas por la multinacional estadounidense, se puede ver cómo los responsables han trabajado en ensayos para llevar el proyecto hacia adelante, abordando el reto que supone crear los globos, el sistema que permite realizar su seguimiento alrededor del mundo, su lanzamiento hacia el cielo y la recogida de estos cuando caen al suelo. Se espera que con el tiempo puedan funcionar más de 100 días seguidos.
El gobierno de Noruega ha informado de planes para pagar por completo los servicios de radio FM en 2017. Varios países de Europa y el sudeste de Asia están en un proceso de transición similar, pero Noruega es el primero que pone fecha para la transición completa hacia la radio digital, decidiendo un apagón analógico de todos los canales de radio. La alternativa es el estándar de transmisión de audio digital DAB, Digital Audio Broadcasting, que ofrece a las emisoras mayor capacidad de difusión, calidad elevada, optimización del espectro radioeléctrico y mayor flexibilidad. A nivel de usuario, DAB mejora enormemente la calidad de recepción de la señal a nivel de un CD de música, tanto en sistemas fijos como en móviles, además de aumentar la variedad de la información ya que puede incluir texto y multimedia. Aunque se estima que los receptores serán en un futuro igual o más baratos que los de radio FM, los actuales no son compatibles y el usuario tendrá que adquirir nuevos equipos. En Noruega, más del 50% de los usuarios usan ya DAB y en 2017 tendrán que ser todos. Se han cumplido 50 años desde que Gordon Moore, más conocido por ser el padre de Intel, publicó un artículo en la revista Electronics que cambiaría la manera de entender el desarrollo tecnológico. Aquel artículo planteaba que cada 2 años debían duplicarse los transistores de un circuito integrado. Conocida como la ley Moore, es la responsable de que cada vez existan ordenadores más potentes y a la vez más pequeños y económicos. Cuando Gordon Moore publicó su artículo un 19 de abril de 1965, no tenía ninguna pretensión de sentar las bases de un sistema de desarrollo. No pretendía que su observación fuese considerada como una ley casi científica, sin embargo, sentó las bases del desarrollo de la humanidad durante los últimos 50 años. Gracias a la duplicación del número de transistores cada 2 años, la humanidad ha sido capaz de empequeñecer cada vez más los circuitos integrados. En otras palabras, ha conseguido que los procesadores sean cada vez más pequeños y potentes. La ley Moore es la que ha permitido que cada chip que se desarrolle sea cada vez más potente que el anterior, lo que da lugar a un incremento exponencial de la capacidad de procesamiento. Precisamente este crecimiento exponencial es el que hace que nos planteemos ¿cuándo dejará de funcionar esta ley? Todo aquello que tiende a crecer al infinito toca techo en algún momento y parece ser que la ley Moore está cerca de ese techo. Su propio creador lo afirmaba en una entrevista en 2010, donde aseguraba que su ley ya estaba muerta. No se refería a que estuviese muerta ya, pero sí que tenía fecha de caducidad lógica, la unidad mínima de dimensión física, los átomos. A modo de contexto, un virus como la gripe tiene unas dimensiones de 75 nanómetros. Los transistores que están integrados en cualquier ordenador o smartphone son más pequeños que ese virus. Por este motivo, los científicos coinciden en que la ley Moore llegará a su fin en torno al 2020. En ese momento ya estaríamos diseñando transistores de 7 nanómetros, equivalente a 7 moléculas de glucosa. Obviamente, el fin de la ley Moore no acabará con la innovación, pero lo que está claro es que esta no volverá a ser exponencial, aunque el Departamento de Defensa de Estados Unidos o empresas como Intel están buscando ya soluciones para cuando llegue el anunciado fin. Entre las alternativas disponibles destacan especialmente las capas de transistores en tres dimensiones, la computación neuromórfica y la computación cuántica. Las capas de transistores tridimensionales consisten en conseguir que la impresión de microprocesadores con láser, hasta ahora planos, sean capaces de superar esa barrera. Si estas obleas fuesen capaces de relacionarse entre sí, conseguiríamos una potencia de procesamiento nada desdeñable. La computación neuromórfica responde a la interconexión de millones de transistores entre sí, tal y como sucede con las neuronas en el cerebro humano. Esta posibilidad ya fue probada por IBM en 2011, cuando desarrolló un procesador con 256 transistores que tenía 1024 conexiones entre sí. Pero aunque esperanzadora, esta tecnología abriría las puertas a la inteligencia artificial, un tema todavía controvertido. La tercera posibilidad es la computación cuántica, que basa su arquitectura en los qubits, bits que pueden ser 0 o 1 al mismo tiempo. Aún así, es un modelo que se encuentra todavía en sus primeros estadios de desarrollo, por lo que se desconoce si para 2020 estará listo para sustituir a la ley Moore.
Un hombre residente en Colorado ha recibido una citación judicial por disparar con un arma hasta 8 veces a su ordenador, un Dell XPS 410 de 2012 que lo acabó frustrando. Lucas Hinch protagonizó así un tiroteo que la policía de la ciudad de Colorado Springs ha denunciado y que tuvo lugar en un callejón el pasado lunes. La investigación revela que el ciudadano acabó harto de luchar contra su ordenador durante los últimos meses, aseguró la policía a través de un comunicado que compartió con la prensa y tituló «Un hombre mata a su ordenador». El suceso ya está siendo investigado y en el documento se puede leer que el hombre llevó a su ordenador hacia un callejón y disparó contra él hasta 8 veces con un arma, hasta deshabilitarlo. El medio local de Gazette ha informado que el hombre en todo momento ha colaborado con el cuerpo policial y con el proceso judicial. Además, según han informado las autoridades, Hinch no sabía que estaba quebrantando la ley.
¿Tienes la sensación de estar pagando de más en tu factura de teléfono? Cambia al sistema de telefonía que ya triunfa en el norte de Europa, la Voz IP. Day2Com te ofrece las llamadas a móviles a 8 céntimos el minuto y a 2 céntimos a teléfonos fijos. Y muy importante, no cobran establecimiento de llamada. Si hubiera una avería, no te preocupes, porque tienen servicio técnico propio que te atenderá directamente, sin esperas. Llama ahora al 94-477-1581 o entra en day2.com y ahorra. Day2Com, la telefonía para empresas más avanzada y al mejor precio.
De esta manera concluimos esta edición de Tecnoticias. Puedes volver a escuchar nuestros informativos anteriores en www.tecnoticias.eu. La información tecnológica continúa en Euska Digital de lunes a viernes en Conectados y en nuestra página web en www.euskadigital.net. Muchas gracias por la atención prestada y hasta la semana que viene. Eskerrik asko eta hurrengo asterarte.